Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Como él es el más importante y el más influyente, la cadena COPE ha decidido que sea él el director de Tiempo de Juego. Así que, una semana más, al frente del Tertulión y, por tanto, responsable de todo aquello que suceda, sobre todo para mal, Paco González, correo electrónico, tiempo de juego, arroba cope.es, ¿no?
Eso es.
Vale, pues ahí todas las quejas y ponen esta expresamente para Paco por director. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, la semana pasada dirigió Mónica y salió bien.
Sí.
O bien repite Mónica o bien eliges otro director.
Pues venga, pues...
Gonzalo, por ejemplo.
El que quieran.
Gonzalo, que viene aquí una visita de la selección francesa con Mbappé, una cosa... Tremendo. Hoy,
como por cuestiones, te escucho mucho en las dos primeras horas de los domingos.
Cuestiones de viaje, sobre todo.
Cuestiones de viaje, sobre todo, sí. Cuando preguntas, ¿habéis aprendido algo esta semana? Yo es que he aprendido una cosa esta semana que es de las cosas más importantes que he aprendido en los últimos años.
¿Qué?
Que en toda mi vida. Yo tengo una manía que es que quiero echar gasolina cuando viajo en gasolineras que estén pegadas a la carretera.
Sí, o sea, no me, sí, sí. ¿Sabes es lo que es un rollo meterse para un pueblo para adentro.
Que de repente ves gasolina y dices, pero te desvías y te desvían, comparto. te desvían, tal. Vale, perfecto. ¿Sabéis que hay una forma de saber ya de antemano las que están pegadas a la carretera?
Madre mía, estás descubierto la penicilina.
Yo no, pues que soy muy paleto, dime.
Pues sí, cuando la ves a lo lejos ya sabes que está al lado.
No.
El color de la salida.
No, mentira, tampoco.
¿Cómo que no?
Que no, escúchame. Cuando viene indicado que está a 1.250 metros, es que está metida para adentro. Si viene indicada que está a 1.000 y luego a 500, es que está en el borde de la carretera. Pero si no la indican a 1.250 y a 750. Es decir, el cartel que pone gasolinera a 1.000 metros y luego a 500, esa está en el borde de la carretera. La que pone 1.250, 750, quiere decir que te tienes que desviar un
poco. Te lo agradezco, pero ¿está confirmado? A ver si me la vas a
salir. Totalmente confirmado.
Pero de hace tiempo, además.
Sí, seguramente. Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Yo lo sabía.
¿Tú lo sabías?
Sí, yo lo que hago es que normalmente levanto la cabeza y miro dónde está.
Claro. No, pero oye, escucha, a veces, en una recta de Castilla puede ser fácil, en carreteras del norte.
No, lo sabía. Claro, y además es bueno para por las noches.
Claro.
Las noches hay muchas... Bueno, todas las que están en los pueblos están cerradas. Solamente quedan abiertas las que están al lado de la carretera. Es bueno saberlo, sí.
¿Tú qué pasa? ¿Que lo has visto en TikTok, Mónica, que estabas hablando?
Yo es que lo he confirmado en TikTok.
No, es que yo lo he visto en
sí?
TikTok.
Sí, sí. ¿Ves? ¿Cómo lo sabía?
Me fastidia darle la razón a mis hijos que me enseñan una cantidad de cosas en TikTok. Yo no les hago más que mandar que lean libros y me dicen, papá, pero si está todo en TikTok. Y claro, ¿cómo les convenzo que yo eso en 40 y pico años no lo había leído en ningún libro?
Yo lo he leído hoy en el Marca.
En portada, además.
Final, sí,
no, te lo juro, mira, titula. Aún más fácil, el nuevo truco para saber si una gasolinera está cerca de la autovía. Reconocer si las estaciones de servicio se ubican cerca de la autovía ayuda a realizar la operación de repostaje en menos tiempo. Esto lo leí en el Marca.
¿En serio?
Te lo juro.
Ah, mira, pues mira, yo no... Yo...
A la hora de buscar una estación de servicio cuando se circula una autovía,
vale.
Cuenta perfectamente.
Pues mira, eso he aprendido
que
yo.
Que los del TikTok lo que hacen es copiar las cosas que se leen en los periódicos toda la vida.
Ya, puede ser.
Que el TikTok o cosas que
nos... No, bueno, pues mira, pues esto vendría toda la vida y yo no me había enterado.
Claro.
Tú lo sabías, esto es, Gonzalo Miró, esto
se les pasa a Calpe, coño.
Gonzalo.
Buenas noches. No, esto que estás contando no, pero yo siempre me he guiado más por el color de los letreros que indican que hay una gasolinera.
No hay diferencia en el color.
No hay diferencia. Señal de color azul indica que la gasolinera quedará en el lateral de la autovía. Señal de color verde, la estación de servicio estará en una vía rápida o menor. pero cerca de la autovía.
Que no, que no.
Señales de color blanco. En este caso, para llegar a la gasolinera, tendremos que recorrer una carretera provincial, comarcal o local, que nos obligará a desviarnos unos pocos kilómetros de nuestro trayecto.
Y Rosa están en Marte, venga, anda.
Ya me he perdido. O sea,
que no,
oye, pues nada.
No líes a la gente.
En cuanto te lo enseñen tus hijos en TikTok, me terminarás dando la razón.
Eso sí, eso sí. Claro. Joseba, muy buenas. ¿Tú
Hola.
Lo sabías?
No tenía ni idea.
Te sirve. Fouto, tú que viajas mucho, ¿tú lo sabías? Fouto, muy buenas.
Yo no lo sabía, pero vamos, eso de que en TikTok viene todo, como dice Lama, TikTok es una herramienta muy buena para muchísimas cosas. Para recomendación de restaurantes, de series, de trucos del iPhone.
Escucha,
se aprenden muchas cosas con TikTok.
Lo digo sin coña, yo sigo a un historiador mexicano que es buenísimo, se llama Zunzunegui. Y
el que juega en Madrid.
No, es extraordinario. Y este te quita todos los complejos sobre la conquista de América, pero todos, siendo mexicano él.
Sí. Yo lo único que no veo en TikTok es periodismo deportivo o contenido deportivo. Eso lo paso directamente, pero vamos. O sea, no me dura ni un segundo.
Porque nos da mucha
pues porque ahí sí que hay mucha jarfia. Hay mucho hater.
Radio, por ejemplo, mola ver los cánticos de los.
Sí, bueno, hay más, pero bueno, en las radios tengo ya más.
Sí. Miguel Rico, día a día. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Lo sabías?
Pues la verdad no, yo lo último que supe por TikTok es que se había caído una palmera.
Ah, sí, la narración de la señora. ¡Se ha caído la palmera, señores! ¡Se ha caído la palmera! Sí, sí, sí. Me alegró la vida esa señora, sin duda alguna. Está Gañizares. Hola, Gañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Y tú qué dices?
Yo que me da igual, no soy tan tiquismiquis. Yo lo que pasa es que hay unas gasolineras que tengo una aplicación que tiene descuento y donde esté esa es donde he hecho. Y si tengo que moverme 100 kilómetros por tiempo, me muevo.
Tú con tal de ahorrar
dos duros. Esa suele estar en la vía de servicio.
Los de pueblo somos así, somos mirados.
Así estás. Claro que tienes dinero hasta en el cielo a la boca. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, pues yo es una pelea que tengo cada vez que viajo, me habéis salvado la vida, porque llevo unos cabreos a veces.
Sí, sí, sí.
Porque además yo solo busco una estación de servicio. Además,
de una marca concreta, de una marca concreta.
La aplicación.
La que te da puntitos.
Y entonces me encabrono cuando me hacen salir y hacer 10 kilómetros para encontrar la puñetera gasolinera.
Yo a mis hijos, por ejemplo, les obligo a mear, aunque no tengan ganas, que es una cosa que...
Claro.
O sea, es decir, ellos dicen, no tenemos ganas. Yo les saco del coche y les meo, porque no hay cosa que más me fastidie que andar parando.
Esa es muy antigua, esa ya no la hacían a nosotros nuestros padres.
Oye, Juanma, ¿tienes un reportaje en tus viajes planteando? Sí.
Pues
no te ha llegado el guión hoy.
No,
el defensor del menor.
¿En serio vuestros padres nos han obligado a hacer eso cuando
Sí, hombre.
Claro.
Hombre, y en una botella han meado mis hijos, pero más de una vez. En una botella de plástico, quiero decir.
Y yo narrando, no te jodes.
Claro, eso es lo peor.
Los hijos y notas.
A ver, está Mónica, Siro, Cañete, Lama, Fouto. Hombre, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estamos contando cosas de gasolineras y tal.
Nada, yo llevo unas garrafas de queroseno en el coche y una cuneta.
Y con eso tiras. No me queda nadie, porque hoy no está el Belda, pero el resto está todo el mundo preparado en esta tertulia que ha empezado pues así, de manera tan, tan peculiar. Vienen curvas, Fouto, hoy, ¿eh? Vienen curvas. ¿Estás preparado?
¿Por qué?
Ha sido un fin de semana...
¿No llamáis a Mateo malísimos. Hoy o qué?
No, muy hoy bien. Mateo no.
Muy bien, Fouto.
Hoy hay que llamar hasta...
¿No llamáis
hasta...
a Mateo? Vaya.
Muy bien, Fouto.
Hay que llamar hoy
bien.
hasta el que le manda los mensajes a Antoñito, ese que el árbitro ese que tiene. Hasta ese que llama
hoy. Sí. Luego estará Antoñito para hablar del Atlético de Madrid.
Hoy hará ronda también con lo del Atleti, ¿no? Hoy no hace Juanma.
Sí, claro. Sí, Juanma, sí.
Apostado, favorito, todo eso, ahora soy la ronda.
Hoy, por supuesto. Sí,
vale,
sí.
Vale. No, digo, como... Repiste el domingo pasado, digo lo mismo, bueno, lo hace. ¿No?
Claro. Bueno, también con el Madrid, que ha empatado, porque el Madrid también ha pinchado.
Que ha empatado, o sea, que ha sumado un punto, ¿no?
Sí, ha sumado un punto, sí, sí. Pero en casa, claro.
Sí, pero que ha sumado un punto, ¿no?
Sí. ¿No te parece un pinchazo lo del Madrid?
Hombre, claro, me parece eso. Sumar uno es menos pinchazo que sumar cero. A mí me parece,
vale.
A mí me parece, ¿eh?
Hombre, uno es un pinchazo en casa, Lama, y otro es fuera de casa.
Bueno, el Atleti cuando ha tenido que ponerse primero pinchó 3-0 con el Valencia y 2-1 con Las Palmas. Justo las rondas que hizo Juanma el domingo anterior.
Uno es más que cero.
Pero tal cual.
Vamos avanzando.
Campeón de liga, tal, apostado, sale Gonzalo, tal, tenemos equipo. Es.
Pero entonces, 3-0, no, pero entonces tú correcto. Dijiste que podía luchar por la liga la semana pasada. Ya no puede, entonces.
No, la va a luchar. Yo lo que dije, y está grabado, es que no va a ganar la liga.
Es lo que
yo dije.
Vale.
Y ahora también quiero recordar lo que dijeron los demás, incluido tú.
Nadie dijo que va a ganar la liga, ¿eh?
Pon el copión.
¿Perdona?
¿Polo, polo? Copión, ponlo, ponlo ahí el copión.
¿Quién dijo que va a ganar la Liga el Atleti?
Bueno, vamos, yo pensé que ganaba la Liga, la Champions y la Copa, de lo bien que estaba.
Pero las conclusiones que tú saques son tuyas, Manolo.
Bueno, no, claro, evidentemente, coño, pues son mías.
Claro, pero que las sacas de cosas que
bueno,
tú
bueno, que piensas. Venga, que no, que este hoy no interesa ese tema. Venga,
venga vamos, pues vamos, ¿con qué vamos, Manolo? Vamos con flashes.
No, yo me gustaría que habláramos de las gasolineras.
No, venga, vamos a hablar de, mira, de gasolineras, de la gasolina que le falta al Madrid arriba, ¿eh? Venga. De la cantidad de ocasiones que tiene que hacer este Real Madrid para conseguir marcar goles. Bueno, primero que lo de Bellingham, no sé si está Miguelito ya, ahora conectamos con Miguelito. Lo de Bellingham es menos de lo que pudo parecer en un principio, aunque tengo mis dudas sobre si vaya a jugar en Champions, ¿eh? No sé si lo va a lo mejor a reservar para que...
No debería.
¿No?
Que juegue, no debería, ¿no? Jugar, digo.
Ah, que no debería jugar. Claro. Vale. Yo entiendo que debería descansar y vamos, consolidar un poco lo que tenga ahí. Si tiene una subluxación o lo que tenga en el hombro, que tire. Pero empiezo con preguntándoos por lo que os ha parecido el partido del Madrid, Paco. Por lo que habéis visto
hoy,
pues
mira,
en el...
Hoy ha merecido ganar claramente, como el otro día no mereció ganar. El otro día ganó, hoy no ha ganado. Cosas que pasan. A mí, aparte de eso, del resultado, me llama la atención mucho dos cosas. Una, el Girona. Yo estoy con eso flipado. Pero muy flipado. Creo que se mete en Champions ya seguro y no descarto empresas mayores porque es que ya son números alucinantes. Y para esto soy muy clasista, soy muy elitista, ¿sabes? O sea, me hizo mucha gracia que el Leicester ganara la Premier, pero yo creo que la Liga Española la lucha en los grandes, ¿sabes? El Madrid, el Barça, el Atleti, el Sevilla, si quieres, el Valencia, el Atlético, me da igual, la Real.
Pero que de repente... ¿Empresas mayores te refieres a que le ves peleando por la Liga?
De momento está líder. Yo ya respeto por lo menos. Hombre, no creo que la gane, pero a mí me tiene flipado que le saca 11 puntos al quinto. O sea,
y jugando bien, ¿eh?
Es muy una bien. Pasada.
Jugando muy bien.
Bien y haciendo más goles que nadie.
Claro, claro. Entonces, a mí me gustaría que la Liga la pelearan los bestias. No, para eso soy muy clasista, la verdad, te lo digo tal cual. Y lo otro que me llama la atención es que el Madrid tiene 3 delanteros, 2, que son los titulares indiscutibles, no ven puerta, que son los brasileños, y el otro es José Lu, que tampoco le vamos a decir que saque todos los días la castaña del fuego. A mí dije, José Lu no me parece un delantero titular para el Real Madrid, pero sí para partidos como el de hoy. O sea, no critico para nada ni la actuación de José Lu, que hoy ha estado mal, ni su alineación. Claro, si tienes 3 delanteros, 2 no meten goles, el otro hoy no ha metido goles, es que al final es muy difícil.
Yo lo que creo es que el Madrid tiene delanteros, pero no tiene goleadores. Hay que diferenciar.
Es buena frase esa, ¿eh? Muy buena
un
frase.
Goleador.
Pero tampoco mucho delantero, ¿eh?
Bueno,
3.
Pero digo que tiene delantero, pero no tiene goleador, es que para mí es muy importante.
Pero entonces, escúchame, yo creo... Manolo, entonces vienes, igual que tú pasas facturita por lo del pasado fin de semana, vendrás entonces a pasarte la factura a ti, ¿no? Que decías, decíais que Joselu era poco menos que se había cometido una injusticia con él, criticándolo, que no era delantero para el Madrid.
Si no te importa, empiezo. Sí. Si no te miedo, dime. Empiezo. Yo desde el principio de temporada he dicho que al Madrid le falta un killer. Desde el principio.
Pues ya está.
Y creo que estaba...
Y no es Joselu. Joselu puede ayudar.
Repito.
Pero no es Joselu.
Para mí, el Madrid le falta un killer y el presidente del Madrid ha decidido que no fichaba un killer. Segunda cuestión. Joselu para mí es un buen suplente de...
Claro.
Pero como no tienen ningún...
Pero eso no es lo que habéis vendido hasta ahora.
No, yo no he vendido nada. Yo
eso
digo
lo hemos dicho Paco y yo desde el principio.
Bueno, y cualquiera dice que el Madrid le falta un killer.
No, no, según tú.
Ahora,
según
lo que decimos es...
Cometíamos una injusticia diciendo que José no era delantero para
Vinicius,
ser titular en el Madrid.
Que para vosotros es un goleador, yo digo que no lo es.
Ya lo
digo
sé.
Que no lo es. Que Rodrigo, que yo creo que es un buen jugador, tampoco mete goles. Que Bellingham bastante hace metiendo los que mete.
Y el primer día que no lo mete, pues
y
empata.
Que Joselu... comparado con Mariano, es padre, hijo
bueno, ya,
y Espíritu
pero
Santo
es que, pero
en
que esa
una
comparación
sola persona.
Sobra, hombre.
No,
si es que,
no sobra. Claro, es que el año pasado el Madrid no tenía un 9 suplente. Vale, este año lo tiene.
Pues este año lo tiene, le falta un titular.
A la puerta que tienes que llamar es a la que no ha querido.
No, pero que sí, pero si ya sea a la puerta que tengo que llamar. Yo lo vengo diciendo desde el verano.
No,
el Madrid
no lo pagues con
y a mí,
Joselu.
No
lo pagues con Joselu.
No, que
el problema
que si
del
no
Madrid no es Joselu.
Si eres tú el que decías que Joselu era jugador para ser titular en el Madrid.
No, no, yo no he dicho eso. Yo he dicho que Joselu es
y que éramos
jugador,
injustos criticándolo, diciendo que no era delantero para ser titular en el Madrid.
Lo repito, Joselu es jugador para el Madrid. Justo, pero si en el Madrid estuviera Mbappé, Haaland, Entonces no sería titular. Pero como no están ni Mbappé ni Haaland, digo que tiene más goles que los otros delanteros.
Ah, bueno, bien. Pues si eso lo podemos discutir, entonces, eso puede ser razón.
Ahí lo tienes.
Esa es razón.
No hay más que discutirlo.
Pues ya, ya.
Ahí lo tienes.
En eso puedes tener razón.
Lleva más goles que los otros delanteros con menos minutos.
Que sí, que sí. Que sí, eso no, yo no lo voy a discutir. Entonces, pero tú lo que has estado vendiendo hasta ahora es que... Éramos injustos con Joselu de que era
Es que cada vez que el Madrid no ganaba, le culpáis a Joselu como veo que lo vas a hacer.
Igual no lo culpo hoy tampoco. Ah, o sea, bueno, si el problema del Madrid viene de este verano, de que se tenía que haber fichado a Harry Kane y no se ha fichado, pues ya está, pues perfecto. Porque decían que es que no se podía amortizar. Pues mira al Bayern si lo va a amortizar, que ya es máximo goleador de la Liga Alemana, ayer metió 3 goles y se está hinchando a meter goles. Ya está amortizado para el Bayern.
Pero escucha, aparte ya de que el Madrid no tenga goleador, es que hay un registro muy bajo de los brasileños.
Claro,
eso sí. Sí, esa es otra.
El año pasado sumaron entre uno y otro 40 y algo goles, creo que ha dicho antes Miguelito, en toda la temporada.
23 y 19.
Llevamos 12 jornadas de Liga, no sé, 3 de Champions, no sé, por ahí. Y llevan 5 goles entre los dos.
Ese es el problema.
O sea, es que en vez de llegar a 40 goles,
ese es el problema, José,
ahora mismo la proyección serían, yo qué sé, 18 goles. Es que con eso no le da al Madrid para ganar los partidos atascados, digo. Porque es un partido que a qué pan y le tiran. Puede haber estado Mariani en el corto de portero, que no pasaba nada. Pero arriba no metes una. Que tampoco es que Dimitrescu haya hecho el partido de su vida, parando 15.
Dimitrescu ha hecho 2 grandes paradas. Una Valverde abajo. Y otra a Joselu a la media vuelta que ha metido una mano.
El resto se han ido fuera.
Menos lo de los que un portero prevé para dejar la portería cero en el Bernabéu.
Correcto.
El problema es que los no goleadores no están en sus números tampoco. Entonces es muy difícil. Claro, ni los de arriba ni los del centro del campo tampoco. Claro, salvo Bellingham, que está fuera de.
Y a la que falla Bellingham, que no llega el gol salvador de Bellingham, pues pasó lo que pasó.
Y luego, claro, aparte, aunque ha habido ocasiones y llegadas y no sé qué, el juego tampoco es de una fluidez que digas que el Madrid llega sobrado para resolver jugadas dentro del área, o sea que es un poco todo. Entonces va a tirones el equipo, y cuando está Bellingham esto se arregla, y cuando no, pues se sufren un pinchazo para mí grave el de hoy, porque el Barcelona al final no perdió, y hay equipos que te están enseñando los dientes, como el Girona, que sí, jaja, puede ser la anécdota, pero no lo es. Tiene 31 puntos y nadie suma 31 puntos por casualidad,
y sobre todo ser endeble en casa, que el Madrid se va a jugar la Liga en casa. Bueno, el Madrid todos se la juegan en casa, pero el Madrid tiene en casa al Barça, al Atleti, a todos los gordos los recibe.
En la falta de fichaje de un 9...
Pero perdona, Paco, endeble, pero si son los primeros puntos que se van del Bernabéu.
No, pero que si tú te muestras fallón en casa, que es la primera vez que falla, sí, pero había otro partido que los ha ganado remontando y con un gol al final.
Ya.
Si en casa no eres... es que ha hecho una goleada nada más.
Yo recuerdo 4 a Osasuna y poco más, además sufriendo.
La falta de fichaje del 9... Yo creo que es algo generalizado en opinión desde que terminó el mercado de fichajes. Es imposible que un equipo no lo anote. Da igual que sea el Madrid, que sea cualquier otro. Y el Madrid lo va a notar, lo ha notado hoy y lo notará en más partidos a lo largo del año. Porque hay partidos en los que te pasan estas cosas. Te lo salvan muchas veces los goleadores que juegan dentro del área. Si tú no tienes uno titular, pues al final lo tienes que echar en falta en algún momento.
Los ha salvado Bellingham.
Pero tampoco Bellingham venía a eso.
No, claro. Metiendo muchos más goles para lo que él mismo estaba programado.
Claro.
El año pasado hizo un arranque goleador Valverde, este año tampoco.
Bueno, quizá la programación de Bellingham no era esa, pero la de Rodrigo y la de Vinicius tampoco era la que tienen. Si es que en definitiva un equipo no son puras matemáticas todo. Sí. Hay momentos en los jugadores, este es el momento de Bellingham, fantástico, extraordinario, y un momento de crisis ante el gol de los dos brasileños, pero no es matemática pura. Y hay jugadores que rompen a hacer goles y jugadores que dejan de hacerlos en determinados momentos porque no están en la racha, ¿no?
Pero la historia es si esto es un momento determinado, o es algo sistémico.
No, hombre, la carencia le va a acompañar toda la temporada.
Eso es.
O sea, la carencia la vas a tener. Partidos que ganarías con 2 o 3 de diferencia, pues lo vas a ganar por 1. Claro, y los que ganarías por 1, igual los empatas.
Y con 1 sufres porque el partido siempre está abierto. Y siempre hay una jugada que te puede complicar la vida.
Lo curioso es que el que históricamente más goles tiene, más goles hace, no es el suplente. De los 4 que estamos citando, Joselu es el que históricamente tiene más gol, ¿no? Por los datos estadísticos. Es el que no juega. Hoy ha jugado. Pero en un hipotético partido donde está todo el mundo... listo y demás, Ancelotti es un tipo que le gusta mantener de alguna forma pues los jugadores, no se carga el estatus del jugador de un día para otro, lo aguanta, ¿no? Y es el que no juega. O sea, estábamos hablando de una carencia pero el que más gol tiene no juega.
Antes hablabas de los goles que suman Rodrigo y Vinicius, pero esos goles tú ya los tenías el año pasado. Tú has dejado de firmar, aunque diga Cañete, que cosa que entiendo, que no son matemáticas, pero un delantero centro del que el Madrid podrías esperar, no sé, 25 o 30 goles.
Bueno, los de Benzema,
claro,
ni más ni menos.
Es muy difícil,
o por ahí, vamos.
Es muy difícil que esos goles te los sustituya. Pero en José Lu...
Súmale a Asensio.
También.
Sí, pero bueno...
Claro,
pero es principalmente que... un 9.
Sí, pero que Asensio, ¿cuántos goles metió el año pasado?
12.
12 goles.
Pero Asensio, Juanma, es un jugador que el Real Madrid sí, bueno, sí ha sustituido.
Puede ser el Bellingham, efectivamente, puede ser el Bellingham, sí.
Bueno, o Arda Güler, o... has fichado jugadores en esas posiciones de 9, ¿no?
Llevamos 12 partidos, que esto es casi un tercio de la Liga, y el Madrid en la Liga ahora mismo tiene menos goles que el Girona, que el Barça...
6 goles menos que el Girona.
Y que el Atlético de Madrid. ¿Eso qué significa? Eso significa que en el Madrid, que son como el Barça, son equipos que normalmente llegan a la centena de goles, cuando les pasa esto es que tienen un problema. Sí. Y este problema, que lo has dicho tú, o Paco, no sé qué lo ha dicho, es un problema... que se veía venir, claro. Que es que este no es un problema que digas, coño, ¿qué les ha pasado este año? No, esto se veía venir. Y el Madrid ha dado otro dato, creo que ha sido Pedro Martín, el Madrid todas las temporadas ha ido menguando su número de goles respecto al anterior. O sea, desde que se va Cristiano, creo que ha habido una, ha dicho por ahí Pedro, pero el Madrid va bajando su número de goles, porque desde que se pierda Cristiano surge la figura de Benzema, que mete muchos goles en una temporada, pero el Madrid, desde que se fue Cristiano, no ha firmado. Y lo que decía ahora mismo Osiro, un Harry Kane, un delantero que dices, coño, este va a aglutinar 35 o 40 goles. No lo ha firmado. Entonces, esto se paga en las clasificaciones, se paga a la hora de ganar partidos, no a la hora de competir, porque el Madrid tiene plantilla para competir todo, pero sí a la hora de ganar holgadamente. Sí,
para vivir
partidos.
Tranquilo necesita que claro. Los brasileños marquen goles. O sea, yo claro. No te digo que superen
ya
sus
que no
récords,
tiene eso,
que estén claro. en los del año pasado, por lo menos.
Pero bueno, Vinicius el año pasado, Paco, creo que hizo 10 o 11 goles. O sea, tampoco
no, pero
está...
en la Liga 10.
En toda
eso,
la temporada...
Que tampoco está tan lejos de los números del año pasado. No,
y de Vinicius cabe esperar una mejoría.
Ahora mismo la proyección
el mes que ha estado
6,
fuera y demás.
Bueno, pues hasta el 5 de noviembre, la temporada pasada, Vinicius y Rodrigo llevaban 17 goles.
Bueno, pero el año pasado...
Fíjate, 17,
pero un momento,
¿eh?
Pero un momento.
O sea, son algunos de Valverde, que Valverde pero, también debía llevar unos cuantos,
pero,
o unos
pero,
pocos.
Pero Pedro,
sí, bueno,
pero,
de Valverde no te... No, bueno, fue una racha
bueno,
normal.
Perdón, vamos al plano general. ¿Cuántos goles llevaba el Madrid el año pasado a estas alturas, Pedro?
Dos claro, más, me digo. Parece. En la jornada 11 pero eran dos más.
Lleva 4 o 5 años que no. A sus alturas no lleva muchos goles.
A ver,
o
sea, Vinicius, perdona, Juanma, ejemplo, pero Pedro, es que Vinicius el año pasado creo que no se lesionó en todo el año y aquí se ha perdido unas cuantas jornadas.
Claro, un mes largo.
Sí, pero que jugándolo todo metió 10 goles, Vinicius. O sea,
el año
es que
pasado,
ahora ha jugado 9 partidos, ha metido 2.
En la 22-23, después de 11 jornadas, llevaba 5 goles más, 28 a 23. La 21-22 llevaba 25 goles, 2 más que ahora. Y en la 20-21, que fue muy poco goleadora, 17. Pero que sí, lleva 5 goles menos que el año pasado. Pero claro, si solo los brasileños tenían 12 goles marcados más que ahora, pues
pero
imagínate.
Olvidaros ya de lo que pasaba hace años. El Barcelona, en este año 2023, entre los 3 máximos goleadores del Barcelona, contando todas las competiciones, llevan 38 goles. Los 3 máximos goleadores del Barcelona. En 2015, entre Messi, Neymar y Suárez, en todo el año natural, marcaron 137 goles con el Barcelona.
Pues estamos hablando.
137. O sea, olvidaros ya, el año pasado...
Es que he dicho ahora, parece que te lo estás inventando.
Fue la primera liga en 15 ligas que ningún equipo llegó a la media de 2 goles por partido.
Pues es que te lo he dicho ya.
O sea,
hace
que
un momento.
Olvidaros ya de la goleada, problema, que todos los equipos van a sufrir mucho para
no,
meter goles.
Pero Pedro, que no es de ahora, que el Madrid tiene este problema.
Sí,
lo lleva
sí pero que el Barcelona también.
Un segundo, que son las 12:30, las 11:30 en bueno. Canarias. Tengo que contaros que, bueno, anoche espectacular. Paco le trajo a todo el equipo de Tiempo de Juego embutidos, queso, impresionante. Y encima se atrevió a abrir una botella de Fuentespina de Ribera del Duero. Claro. Fue increíble, de verdad, ¿eh? El ambiente que se generó en Tiempo de Juego. Gracias, Paco, como director que eres, estuviste francamente generoso. Lo pasamos genial, creo que Fuentespina fue clave. Qué bien nos sentó a todos el Fuentespina que nos trajo Paco. Y desde luego, lo que te pido, Paco, es que como director y como jefe de todos que eres, que lo repitas cada fin de semana. Gracias, Paco, por Fuentespina. Un abrazo.
Gracias a ellos por el vino.
Sigue el partidazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte. Don't get angry.
12 de la noche y 33 minutos, una hora menos en Canarias. Tiempo de juego, tertulión, tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. También cuando hay temporal. Cuando hay temporal también estamos aquí con todos ustedes, acompañándoles y tratando de entretenerles y de alegrarles la vida. Que hay mucha gente a la que es muy importante eso, alegrarles la vida y sacarles una sonrisa. Para eso estamos aquí. Miguelito, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Estábamos hablando si pondrá a Bellingham contra el Braga o no, Ancelotti. Quizá no debería, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, pues que ha acabado así el partido y tal, sé que no parece grave, pero ¿para qué forzar a Bellingham que descanse una semana, no?
En cuanto haya el mínimo riesgo, yo creo que no se la va a jugar, que no va a arriesgar. Le hemos hecho a Ancelotti, abriendo la rueda de prensa, precisamente esa pregunta, por cómo estaba Bellingham, que puede aguantar los 90 minutos. Ha dicho que mañana va a ser explorado y examinado por los doctores en Valdebebas. Imagino que cuando se le enfríe la articulación, pues sentirá dolor, porque ya hemos contado durante la retransmisión que volvía al campo después del descanso moviendo el brazo, luego incluso ha sido vendado, así que pues eso, a poco que tenga, lo normal es que pueda tener descanso contra el Sporting de Braga y ya estar a tope el próximo domingo contra el Valencia.
¿Había caras muy largas hoy, después del partido?
Bueno, no hemos visto a ningún jugador porque normalmente en Liga, en el Bernabéu, sí venía hablando uno y como se ha empatado, pues ha decidido que no hablara nadie. Vale. Y yo a Ancelotti no le he visto especialmente preocupado. Ha hecho alguna lectura positiva del partido, que lo han intentado por todos los medios, que hay veces que uno se va contento, ha dicho Ancelotti, pese a no ganar, como ha sido el día de hoy. El Madrid ha cedido sus dos primeros puntos en el Bernabéu, primer partido de esta temporada en el que no hacen portería, pero dice que hay veces que ganando no termina del todo satisfecho, así que bueno, nos ha mostrado preocupado. Creo que, según me ha dicho Miguel Aguilar, el Real Madrid se ha tirado 5 veces durante el partido entre los tres palos, 2 de Valverde, 1 de Joselu, 1 de Rodrigo y 1 de Álava, y bueno, pues 2 puntos por debajo del Girona, 2 puntos por encima del Barça, que más y que menos esperaba que esta jornada pues igual se aumentaba esa distancia con el Barça, pero al final ha quedado reducida a 2 puntos. Y en cuanto al capítulo goleador que comentabais, lo hemos dicho también al principio de la retransmisión, el año pasado, por ejemplo, en Liga, Vinicius 10 goles, Rodrigo 9, y este año Bellingham, después de 13 jornadas, pues ya lleva 10 tantos.
70.000 personas había en el campo hoy, ¿eh?
70.200, está bien, 700 menos solo que el último partido que jugó el Madrid en el Bernabéu contra Osasuna, que databa ya del 7 de octubre.
¿Queréis decir algo más del Madrid?
Sí, ha habido un minuto de silencio por Fernández Tapias y luego ha habido tres
Fernández
minutos.
Fernández Trigo.
Fernández Tapias.
Ah, Tapias, perdón, es verdad. Sí, no.
Y luego ha habido tres minutos de silencio, pánico y drama con Bellingham en el suelo.
Sí,
o sea,
sí,
yo creo que ahí todos los madridistas han dicho, bueno, que gane el Rayo 0-3, pero que no le pase nada a este equipo, a este jugador. Digo.
Sí, sí.
Yo, Juanma, una puntualización. Más allá de los goleadores, que es evidente que es un problema que el Real Madrid tiene y que va a tener por no haber fichado 9, yo creo que también, y no le pasa solo al Madrid, tienen un problema de juego, porque yo no creo que el Real Madrid tenga peores delanteros que el Girona, ni siquiera el Barcelona o el Atlético de Madrid tienen peores delanteros que el Girona y no llevan tantos goles, y a lo mejor es porque el Girona está jugando mejor al fútbol que sus rivales.
Seguro.
También es verdad que contra los grandes se juega de otra manera. O sea, probablemente sí. Las Palmas contra el Girona, por ponerte el ejemplo del Atlético de Madrid, no salga con la motivación de decir, si ganamos a estos...
Pero eso ha sido toda la vida, Paco. Eso ha sido toda la vida.
Sí, pero que están haciendo goles no solo porque tenga delanteros buenos, porque realmente no son estrellas mundiales como para hacer tanto gol, sino porque, oye, juegan al fútbol, generan muchas ocasiones.
Sí, si en la segunda vuelta, por ejemplo, Girona fuera, siguiera siendo líder, ya los equipos sí le querrían ganar. Pero ayer, por ejemplo, Osasuna no sale con la misma intensidad que sale cuando juega el Barcelona o el Madrid en el Sadar.
Ya, pero que aún así estás haciendo muchísimos goles para ser el Girona.
Sí, sí.
Sí,
más que ninguno, ya está claro. A mí lo que me ha llamado la atención es que, si he entendido bien a Miguelito, Ancelotti se ha ido contento con el partido de Madrid.
Sí, 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 ha dicho eso.
Ya sé por dónde va, Rico.
Te recuerda alguien.
Buena actitud, energía. Ha hecho una lectura positiva del partido.
Pues si lo pilla Gundogan Ancelotti, le mete un rabapolvos que vamos.
No. Yo lo decía porque a veces eso lo hace Xavi y le damos candela. No es el caso de ayer, que reconoció que los primeros 20 minutos eran inaceptables y luego puede añadirse que hubo otros 60 indefendibles y solo 5 minutos razonables.
Sí, pero, Miguel, normalmente Xavi, cuando pone excusas, cuando pierde. O sea, cuando gana... entonces es crítico. Entonces,
bueno,
sí, pero,
Paco al empezar
cuando
el programa...
Cuando Palma Paco, no es nada crítico.
Paco al empezar el programa ha dicho lo mismo que Xavi el otro día.
Ha
dicho que el Madrid no mereció ganar, que es lo mismo que dijo Xavi, y que el fútbol que tiene estos caprichos, de repente le da por ser justo, y los dos puntos que le dio al Madrid la semana pasada se los ha quitado y que merecía ganar, y los dos puntos, o los tres puntos que no merecía tener el Barcelona en San Sebastián, se los llevó de la manera más tonta.
Ya, pero yo que con Paco estoy casi siempre de acuerdo, en este caso, la justicia o injusticia, al final es el que mete un golito más, es como aquello de la posesión.
Eso está,
¿no?, cuando hablamos de la posesión. Sí. No, es que hemos tenido el 70% de la posesión, pues hoy la ha tenido el 63%, pero no has metido el golito.
Lo que me pareció criticable de Xavi es que dijo, hemos sido mejores una hora. Claro. Eso no vale. O sea, tú mereces ganar un partido por los 90 minutos, pero como una hora, y si la última media hora te vas y te meten 5,
ayer fue mejor 3 minutos.
Sí, claro. Sí, con los 3 de descuento. Gracias, Miguelito, un abrazo.
Simplemente decir que Rüdiger ha visto la quinta cartulina amarilla, no jugará contra el Valencia, y que se ha quedado sin debutar Güler, que está en la convocatoria, pero ni ha calentado. Probablemente se estrene el miércoles ante el Sporting de Braga.
Gracias, un abrazo, Miguel.
Y que se han picado Dimitrievski y Vinicius, que se han citado en esa imagen de Movistar que hemos visto.
Ah, sí,
le ha citado Vinicius, que sepamos.
Sí, pero que luego el portero del Rayo, le ha quitado hierro, ¿eh?
Ha habido muchos gestos de frustración, ¿eh? De Rüdiger.
Es increíble que Vinicius esté en un lío metido, ¿eh?
Pero hoy Manolo no es solo Vinicius, ¿eh? O sea, hasta Bellingham ha estado picado.
No, pero eso fue Rüdiger.
Fíjate que a mí lo que de verdad me llama la atención es que los piques estos más gordos hayan surgido del 88 al 96.
Claro, pues, sí, no,
sí, sí. Pero bueno, ya, pero Manolo, vamos a ver. Futbolista de esta entidad.
Céntrate.
¿Sabe? Que dices, yo por muy picado que esté en este momento, meterme en un lío ahora mismo es restarle un minuto al partido.
Claro.
Y a mí es lo que me llama la atención, porque son profesionales impecables, de mucho éxito. Es decir, bueno, me puedo enfadar en minuto 15, hacer el payaso en el 24, se puede hacer muchas cosas en el
Pero
fútbol.
No en el 89.
Cuando uno vas ganando en el 80, del 85 al 95 que dura el partido...
Hay que ir con prisa.
Claro.
Elena Condis, hola, buenas noches, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Va a poder el Barça aterrizar mañana en el aeropuerto de Hamburgo?
Sí, en principio sí. En principio tienen previsto aterrizar mañana a las 11:45 del mediodía en el aeropuerto de Hamburgo, que hasta hace unas horas estaba cerrado desde anoche. Poco a poco va a ir recuperando la normalidad después de que esta tarde hayan detenido a un hombre que ayer obligó a desalojar todo el aeropuerto. Todo empezaba ayer sobre las 8 de la noche cuando... Este individuo, que iba armado y con explosivos, irrumpió en la pista de aterrizaje con su coche, se llevó por delante las vallas de seguridad, disparó al aire, lanzó también un par de cócteles Molotov y se quedó atrincherado en su coche en la pista de aterrizaje con su hija de 4 años, a la que se llevó sin el permiso de la madre, que denunció el secuestro y, en principio, según los investigadores, dicen que por la disputa de la custodia. Después de 18 horas de tensión, de negociaciones, el hombre, que es de origen turco, se ha entregado a la policía esta tarde. La niña ha salido sana y salva. Nadie ha resultado herido, pero el cierre del aeropuerto de Hamburgo ha obligado a cancelar casi 300 vuelos, más de 30.000 pasajeros afectados. Poco a poco se va regularizando todo, por si acaso el Barça ya estaba trabajando en un plan de viaje alternativo, pero en principio mantienen el que ya estaba previsto inicialmente, de aterrizar mañana a la 1:45 del mediodía en Hamburgo, y Oliveros y yo esperamos también llegar, porque Oliveros ya sabéis que este fin de semana se le ha complicado el viaje al hombre desde Barcelona a San Sebastián y mañana otro lío, supongo que no querrá sufrirlo.
Estamos de decir, no está para esto ya.
No sé si os ha pasado, Oliveros, la conversación por WhatsApp con el ordenador de Iberia.
No.
Claro, es un ordenador el que le contesta. Es una conversación que dura, pero como si fueran novio y novia, es eterna. Pero claro, es como si uno hablara en chino y el otro en inglés. O sea,
Oliveros, apuesto que era el que hablaba en chino.
Pues es que no sé yo qué decirte. Hay un momento que hasta hablan de en qué idioma hay que hablar. Porque claro, contesta un ordenador. O sea, es surrealista todo.
Lost in translation.
Tal cual.
De todas formas, una cosa, no ha sido para tanto el temporal, o sea, quiero decir que era temporal en la costa, pero yo en las carreteras he ido a San Sebastián.
Sí, pero para aterrizar...
Sí, para aterrizar, sí. Para aterrizar, sí, pero que hablé con Oliveros ayer, y me dice Paco, que no vaya en coche, están muy mal las carreteras. Digo, pero
no,
vamos a ver,
porque, vamos a ver, yo me estreno dirigiendo lo que era Tiempo de Juego antes, con que se estrella Lama y Bustillo en coche.
Bueno, joder, macho, Paco, ya, no, claro.
Entonces, yo forzar un viaje en coche de un compañero, no, pero jamás.
Vale, hombre.
Jamás. No, no. Me da un mal rollo, pero es una cosa que tengo ahí metida adentro.
Vale, vale, pero que estaban bien las carreteras. Te digo yo que estaban perfectamente las carreteras.
Bueno, Oliveros ahora ya está descansando porque no me contesta los WhatsApp, o sea que
Oliveros mañana está en Hamburgo.
Mañana Malugón, mañana a las 6 de la mañana en pie. Y
tú también. Laporta no va a Hamburgo porque no puede subir en avión.
No. Valoró la posibilidad, pero en coche era... muy complicado.
Un poco apartadito, sí, un poco retirado, sí.
Yo he hecho ese trayecto.
¿Has hecho Barcelona-Hamburgo?
Sí, hace ahora 44 años. Hice en la inauguración de Sport, nos mandaron a campaña y a mí a Alemania en coche.
¿En un Seat 850?
No.
Mira, ese jefe no tuvo problema en mandaros en coche, Paco.
En un Chrysler 150, que tengo que decir que no consiguió llegar a Barcelona porque en Estrasburgo se nos quemó. Pero...
no me extraña, vamos.
Escúchame, había que pasar de cuarta de vez en cuando.
Sí, ya
¿No metisteis quinta o qué?
Ya pasábamos. Pero
no, lo digo porque ese es de los primeros coches que tenían quinta.
Estuvimos con Netzer en Hamburgo, que nos trató de maravilla.
Muy bien. A ver, de lo de ayer, ¿coincidimos en que puede ser el peor partido del Barça de la temporada, el de ayer, y una de las victorias más importantes?
Anda ahí, las dos cosas son casi seguro.
Yo creo que es el peor en muchos años, no solo este año, en muchos. Así, mira, ayer por momentos... me parecía que estaba en Kaiserslautern cuando el milagro del 3-1 de Vaquero, porque fueron tantas las ocasiones de los alemanes como ayer de la Real, y tanta la superioridad que es que parecía que el Barça no hubiera salido, y efectivamente, es como si no hubiera salido. Por eso debe considerar Xavi que fue inaceptable. En la presión alta no robaban un balón, en la salida del balón en el juego de construcción no daban un buen pase, y el centro campo no existía, de manera que solo jugaba al fútbol la Real Sociedad, que le metió... La semana pasada creo que fui yo el que decía que baño es una palabra que utilizamos con mucha alegría. Bueno, pues...
lo de ayer sí fue, en la primera parte.
Lo de ayer fue lo más parecido a un baño.
Pero yo te sigo diciendo, Miguel, que el baño tiene que reflejarse para que sea un baño auténtico en el resultado.
Por descontado.
Si no, lo que es un sufrimiento, ¿no?
Pero tú, que has sido portero, le darás el valor a esas paradas con la mano.
Hombre, claro que sí, a la resistencia en general que hizo el Barça. El Barça hizo una magnífica resistencia, que es lo único bueno que hizo en el partido. No encajar gol y resistir. Dentro de esa resistencia, el mejor fue Ter Stegen. Pero resistir... es muy importante en el fútbol,
porque
en el fútbol no, y más en el fútbol moderno de hoy, donde no siempre dominas, donde todos los equipos tienen alternativas a jugar a balón parado, etcétera, y hay momentos para todos en el partido. Y el ejemplo es la máxima competición, la Champions, que quien la gana normalmente las pasa canutas en muchos momentos.
Sí, pero que es una manera de ver las cosas, como las estás enfocando tú, que tiene, con el partido que hizo del Barça, tiene muchísimo mérito haber ganado en San Sebastián.
No, vamos, parecía imposible.
El Barça ya ha ganado más de un partido en los últimos instantes, porque en mi teoría, que cuando empieza ganando se acaba culando, y cuando no, la verdad es que le da para... tiene punto honor o ganas o no sé qué. Ayer tenía poco más que punto honor y ganas, pues no tenía ni juego. Pero yo creo que...
la mística.
La figura de ese jugador que en 15 metros a la redonda en torno a él, el equipo está seguro, es la de De Jong.
De Jong y Pedri. Que,
sí, ayer... pero...
Pedri
hizo cosas, pero claro, no es el tío que te sujete
un equipo. No cambió el equipo.
Paco,
pero
un momento, Pedri ayer jugó 10 minutos, le puso un balón a Gavi mano a mano, con Pedri el Barça va a tener más el balón, porque sin Pedri el balón no le dura. Gavi no es un jugador para tener el balón, Gundogan juega muy atrás hasta que no llegue De Jong. Pedri le va a dar a este equipo un salto de calidad. Vamos,
¿seguro?
Escandaloso. Porque es que entró 10 minutos, casualidad, se vino abajo la Real, físicamente lo que tú quieras. Pero desde
perdió un balón que casi marca la Real,
sí,
un gol.
Pero luego también hizo luego un quite en su propia área, Pedri también, evitando un gol de Real. Y luego aguantó la pelota. El balón que le mete a Gavi es un escándalo. La que pega Araujo de lejos, que la para el portero, la inicia él. Es un jugador diferente.
Lo que digo que no te sujeta al equipo. Ayer el equipo lo estaba sujetando Ter Stegen, por decirlo de alguna manera. Sí.
A ver, también.
Pero, hombre,
entra...
cuando tienes el balón, sujetas más al equipo, hombre, cuando no lo tienes.
Claro, claro.
Claro. Que no, el problema que tenía el Barça era que perdió el balón a la primera, claro.
No lió el balón. En el primer tiempo no lió el balón. Esa es la realidad.
Hablas antes de resistencia. La única resistencia durante muchos minutos al principio fue Ter Stegen y nada más. Y con eso se apañó. Luego ya sí se rehizo un poco y punto. Y Pedri fue, de lo que hicieron los centrocampistas, lo mejor lo hizo Pedri. Podemos meter luego el balón de Gundogan a Araujo y ya está. ¿Que tiene mérito ganar esos partidos? Pues se los hemos aplaudido al Madrid un montón de veces. No jugando tan mal como el Barça, ¿eh? Porque a mí ayer me pareció horroroso. Pero bueno, ahí está. Son tres puntos importantísimos. Ahora,
mérito de la Real juego, también, ¿eh? La Real hizo un partido muy bueno.
Tampoco estoy de acuerdo, Gonzalo. Porque un partido muy bueno, sin el digamos la mejor cualidad que tiene que tener un equipo, que es la efectividad, no es un partido muy bueno, es un partido incompleto. En el juego estuvo fantástico, en la intensidad también, en la ocupación de los espacios, en muchas cosas fue un 10. Pero luego fue un equipo...
Yo en ese mismo análisis...
Yo, Santi, en eso lo siento, pero no estoy de acuerdo. O sea, tú puedes hacer un buen partido y que te falte la puntería. Porque bueno, puedes hacer un buen partido.
Bien,
claro,
bien,
o que el portero
son
arriba
formas
le,
de, son
le
formas
hagas
de vestir las cosas. Yo lo que te
por
quiero
eso,
decir
pero
es que
yo
la mejor cualidad que puede tener un equipo es la efectividad. Si tú me das, a mí por lo menos, me das a elegir este equipo, ¿qué es lo que hace bien? Es efectivo. Pues me gusta mucho más que sea efectivo que sea cualquier
otra cosa.
Muy bien,
pero que eso muchas veces depende únicamente o del acierto del portero rival o del desacierto de tu delantero.
Eso es una condición que tienes
acuerdo,
o no tienes.
Pero
la Real no lo está teniendo en muchas ocasiones.
Pero estarás de acuerdo en que es mucho más fácil llegar a la victoria si generas 15 ocasiones claras de gol que si generas una.
Eso es evidente. Vuelvo a repetir.
Eso hizo la Real ayer.
Para mí
más
no
a la
es
victoria
un partido,
generando mucho.
No haces un partido completo, no haces un gran partido si no eres efectivo.
Eso mismo.
Porque te falta la mejor condición, la mejor cualidad.
Eso mismo dijo ayer Imanol en un ejercicio de autocrítica superlativo. Cuando le dieron la enhorabuena por el partido que había jugado la Real, el gran partido, dijo, no, un gran partido no, porque hemos perdido. Ellos lo han metido y nosotros no.
Pero también apareció en rueda de prensa con una cara como diciendo, yo ya no sé qué tengo que hacer para ganar un partido.
La Real le está pasando este año que juega a lo mejor mucho mejor que el rival y pierde los puntos al final. Y le meten un gol al final. Le pasó con el Inter, con el Rayo.
Lo dijo Pedro ayer, ¿no? Pedrito dijo que era el equipo que más puntos perdía en el tiempo
añadido. 6 puntos ha perdido ya.
6.
Claro, que es extraño, porque es un equipo muy cuajado. Tú le ves cómo se comporta en Europa. Sí, y está, pero fíjate, ahora ya está 19 puntos, ¿no? A 12 del Girona. Más el desgaste de Champions, que no lo tiene el Girona. Más el desgaste de Copa, que lo pueden tener igual. Yo es que creo que con el equipazo que es la Real, no le va a dar para meterse en Champions.
Y con la gran diferencia de que el Girona es un equipo que está llegando y te está matando. Y la Real es un equipo que no está rentabilizando grandes partidos que está haciendo. Porque lo hemos visto también en Europa y lo hemos visto ayer. Sí. Porque no tiene un delantero centro.
A otro le falta un 9.
Por lo que sea. Por lo que sea. Pero mientras que el Girona... Si tú analizas el juego del Girona, el juego, lo que es el juego, quita las porterías, y el juego de la Real, yo te diría que son equipos parejos
que
a día de hoy.
Pensábamos que iba a ser Sadik, ese 9.
Sí, pero...
Ya, pero bueno, ya está.
Cuando vuelves del cruzado...
El Girona está siendo extremadamente efectivo. Y eso es la vida.
Sadik, Carlos Fernández...
Y Andrés Silva. Andrés Silva también salió de lesión. Carlos Fernández... Claro. Oyarzabal, falso 9.
Sí, sí. Y se mata a correr.
Hecho muy bien, ¿eh?
Se mata a correr. O sea, Oyarzabal llega a los últimos 20-25 minutos asfixiado.
Trabaja sin descanso.
Es increíble.
Ayuda en defensa, va a todos los desmarques, en fin.
Increíble. Y Kubo es un espectáculo, ¿eh? O sea, Kubo...
Y Barrene. Barrene ha crecido de un año para otro.
Crecido...
Elena, ¿algo más del Barça?
Que la lista, la convocatoria es la misma para viajar mañana a Hamburgo. Siguen... estando de baja de John y Sergio Roberto. Mañana vamos a escuchar a Koundé con Xavi por la tarde desde Hamburgo. Y el discurso de Xavi, aparte de autocrítico, que ahora lo comentabais, también dijo que al descanso les preguntó a alguno Alguno está cansado, en aquel momento nadie levantó la mano porque salieron los mismos 11 protagonistas, pero el discurso de Xavi coincide con el de Laporta, porque dijo el técnico que ganar sin estar bien también es equipo campeón, y hay unas imágenes de Laporta saliendo de Anoeta, le acerca un chaval, un aficionado muy joven de la Real Sociedad, y le dice Laporta: habéis jugado muy bien, habéis merecido ganar, pero mira, el Barça se lleva los 3 puntos, nos llevamos los 3 puntos porque también es la suerte de los campeones. Y es un poco lo que decía Xavi, ganar sin jugar bien también es equipo campeón, y lo que decía es que después de naufragar ayer, cree que esta victoria puede servir para cambiar el chip como punto de inflexión para lo que viene, que es el martes el Shakhtar Donetsk, y después ya en Liga, el domingo, la visita del Alavés en Montjuic.
Me tienes que dejar que te lea, es que he encontrado la conversación de Oliveros con el WhatsApp de Iberia.
Ay, sí, por favor. Bueno, y después, Paco, perdona, pero mañana Oliveros desde Hamburgo que os cuente la historia con un restaurante de León, que también, de verdad, que merece ser relatada en la radio.
Pregunta de Oliveros al WhatsApp de Iberia, ¿eh? ¿Por qué puerta de embarque, vuelo Iberia 0506? Respuesta: por ahora solo puedo hablar en español e inglés. For now, I can only speak in Spanish and English. In which language would you like to talk? ¿En qué idioma quieres que hablemos? Responde Oliveros: español. Perfecto. A partir de ahora nos comunicaremos en español. En caso de querer cambiar de idioma, házmelo saber. Y se lo mandan en inglés. Great. From now, we're not... Dime, ¿con qué puede ayudarte? Puerta de embarque del vuelo, tarará, por favor, pone Oliveros. ¿Para qué fecha quieres este vuelo? Por ejemplo, dime, ¿para el 4 del 11? Sí, responde Oliveros. ¿Qué quieres hacer? Es que es un diálogo de besugos que flipas. O sea,
para ti, Oliveros. Sí.
Tú vas al mostrador y hablas con alguien, ¿no?
Claro. O sea,
tú,
ya cagas, claro, en la puta. O mandas madre a tomar por saco, claro. Muy bien, Siro.
Reivindica sus derechos.
No, o como se diga, ¿no?
Hombre, joder, no así.
Manolo.
Claro. Mañana hablamos con Oliveros y que nos cuente.
Espero que quieras hablar con una máquina. Con máquinas ni con robots. Y que...
Mañana saludaré a Oliveros. Oliveros, buenas noches. Buenas noches. ¿En qué idioma quieres hablar, Oliveros?
Por privado de Twitter en Iberia te contesta.
El final del diálogo es: mi maleta, que estaba facturada en San Sebastián, la tengo que recuperar. Y dice: vaya, no he entendido bien lo que dice. ¿Puedes volver a decírmelo con otras palabras, por favor? O en inglés.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Un beso.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el Tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Hoy que pincha el Madrid, hablamos de gasolineras. Tócate las narices.
Claro, decía... Esto está todo muy pensado. Y son órdenes que nos vienen de muy arriba. Me ha llamado presidente de COPE y me ha dicho: Juanma, hoy...
Y el de Repsol.
Y el de Repsol. Hoy, por favor, abre el Tertulión hablando de gasolineras. Que pase el mayor tiempo posible hablando de cualquier cosa menos del Madrid.
Madrid lleva 2 puntos al Barça.
Resumiendo, que al Madrid le falta Kylian Mbappé. Viendo actuar a Bellingham, hoy creo que ya le podéis retirar la candidatura al premio Madre Teresa de Calcuta. Alguna vez deberíais hablar de las grandes carencias técnicas de Fede Valverde. Fijaos, por favor, en la cantidad de pases malos y sobrados de potencia que hace. Una pena. Con un mínimo de técnica sería un número uno. Otro partido más que el indultado Vinicius se salva de la expulsión. Se pasa todo el santo partido quejándose, insultando y gritando a los árbitros porque sabe que es intocable. Y otro oyente decía: los 15 goles de Asensio los podría meter perfectamente Brahim, que ya los metía en el Milan. El problema es que Ancelotti no le da ni bola. Y escucha, Juanma, porque nos ha escrito Imanol, nuestro mítico oyente de Osasuna.
A ver, a mí me hace mucha gracia que el programa más influyente y no sé qué de la radio española no hable del verdadero problema de la Liga Española, y es el osasunismo sociológico, que quien lo promueve, el gobierno, del que todos sus miembros son rojillos.
Sí, sí. Todos son rojillos, ¿eh? Sí,
está
sí.
Bien.
Y cada vez más rojillos, ¿eh? Son cada vez más rojillos, no les queda otra. 12:57, hora menos en Canarias. Voy a preguntaros ahora por el penalti que le han pitado al Granada.
Bueno,
vaya dos partidos.
El penalti que le han pitado al Granada, lo que le ha pasado al Celta. Lo que le pasó al Mallorca, con lo de Mascarell.
El penalti contra la Almería hoy.
El penalti contra la Almería.
La entrada del central del Valencia al jugador del...
Paulista. Paulista.
Ah, oye.
Es que...
Las jugadas en el Real Sociedad Barcelona también.
El penalti pitado a favor
Fouto,
de la Real.
¿Quieres seguir en el Tertulión, Fouto?
Sí, yo sigo aquí hasta la 1:30, vamos.
Vale. No, ¿cómo calificarías el penalti que se ha pitado en Valencia?
Bueno, pues que no es penalti. Pues es que tampoco tiene más misterio. Igual que la semana pasada silenciasteis el arbitraje de Gil Manzano en el clásico, pues hoy toca hablar de eso.
Silenciamos.
Claro, la semana pasada no hablasteis.
Tenía órdenes, órdenes arriba.
Había órdenes arriba. El que nos dijo lo de las gasolineras nos dijo: no se os ocurra sacar el tema de Gil Manzano.
La semana pasada no la sacaste y a ver, esta jornada pues ha habido muchas rajadas.
Todo está muy trabajado aquí, ¿eh? Todo
será lo próximo.
Sí, sí, muy trabajado. Ahora van a alucinar ustedes con lo que hemos maquinado y voy a para esta última media hora, ya lo verán.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
Tramo final del Tertulión.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy domingo con el último tramo del Tertulión. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Estamos en el tramo final del Tertulión. Antonio Ruiz, Antoñito, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Vas a pasar factura por lo del viernes aquí en el Tertulión o sencillamente vas a...
Pues a relatar... ¿Pasar factura por lo del viernes? Sí. No te entiendo bien.
Es decir, si esto un poco, lo que sucede el viernes, consolida el argumento que soléis poner sobre la mesa, tanto Manolo Lama como tú, de que el Atlético de Madrid no está para pelear por la Liga.
No es pasar factura, es reivindicar...
No, para pelear, sí, no.
No, es claro, es reivindicar lo que pasó...
Matiza las palabras que las cambias cada fin de semana.
No está para ganar la Liga, no está para ganar la Liga.
No es favorito ahora para ganar la Liga, ¿no? Como decía, lo que pasó el viernes es una reivindicación...
Que tiene que firmar ser tercero, vamos.
No, eso tampoco lo hemos dicho nunca.
Lama, ¿tú crees que tiene que firmar ser tercero?
Sí.
No, en absoluto. Pero si quieres, te contesto la pregunta primero. A la pregunta de, te contesto sí, pero si quieres, ¿eh? Si no, lo que pasó el viernes, lo que yo creo que debería ayudaros a todos vosotros o a muchos de vosotros,
gracias,
es a utilizar un poquito más de sensatez y prudencia en el análisis de los partidos del Atlético de Madrid. Porque este equipo que ha perdido dos partidos, el del viernes fue el segundo, antes de jugar contra Las Palmas, yo oí que era favorito para la Liga, que era el máximo candidato, que era increíble, imposible. Que era imposible que se le pudiera escapar. Y 90 minutos después...
¿Imposible que se le pudiera escapar la Liga?
¿Escuchaste eso?
¿Dónde escuchaste que...?
Digo la idea, ¿no? Recreo la idea. Vuelvo a repetir, si puedo acabar.
¿Tú escuchaste que alguien dijo que era imposible que esta Liga se...
Que era favorito.
Para favorito, claro,
para el título de Liga. A varios de vosotros, a varios de los queridos señores que adornan esta...
Sí, no es posible que yo lo dijera, estoy haciendo memoria ahora.
Es posible que Roberto...
Seguramente yo haya dicho todo eso, si no lo recuerda él,
no lo voy a
recordar. Lo dije, va a ganar la Liga.
Y 90 minutos después, este era un equipo en crisis, un equipo desahuciado, un equipo que te había entrado en un bache.
Han dicho eso también,
equipo,
¿eh?
Un equipo no arrascado, un equipo
lo ha dicho Roberto, ¿no?
Con problemas para entrar en Europa.
Me gustaría que fuerais un poquito más sensatos, ¿no? Más prudentes, ¿no?
Vamos a por la permanencia.
Y mira, si me permites una licencia, ahora me aparto un poco de vosotros, ¿no? Y permíteme que le diga a nuestros oyentes, a los que quieren y les gusta siempre oír información del Atlético de Madrid. Señores, estos que dicen que es favorito para el título ni lo creen ni lo desean. Porque cuando pierda tres partidos, estos mismos señores van a decir que es un equipo fracasado. que es un equipo que no hace nada, que no juega nada y que no tiene nada que ver en el concierto.
Vaya, vaya historia.
Se entra en el baño.
No peligra la renovación.
Ahora ya vuelvo, con vosotros. Eso era para
mis amigos.
Eso era para mis amigos.
Esto se ha vuelto tan enrevesado que Antonito, que está deseando que el Atlético de Madrid gane partidos y la Liga, cuando pierde, se ve contento porque tiene el argumento a favor.
Su tesis se mantiene. Llevo 36 años viendo este equipo y he visto todo, de dónde vienen, cómo es, cuál es la situación.
Por cierto, Antoñito, una cosa, están rajando ya de Joao Félix en el Barça, que ya hace tiempo que no hace un buen partido y todo eso.
Ponle eco.
La risa estaba grabada, ¿no?
Darle agua, a ver si.
Ponle eco.
Ponle si va a dar un ataque. Cuidado.
Parece que está acariciando un gato. Parece el malo de la
película. Perdóname que me dio un acceso, ¿no?
Un acceso.
A la M30.
Acceso a la gasolinera, sí. 750 metros.
Todas las películas que yo vi de este actor tienen el mismo principio y el mismo final. O sea, que es simplemente cuestión de tiempo del metraje, ¿no? No sé el metraje cuánto durará en este caso, pero siempre. Vale. Primero es muy happy y luego se le molestan cosas.
Oye, una cosa. Que yo no vi el partido, hablando en serio. Fue tan. O sea, mereció perder el Atleti, ¿no? Sí, muy malo.
No, horrible porque...
mereció perder, yo creo que no mereció perder.
Bueno, al final pudo empatar jugando un mal partido, Manolo.
Yo creo que la diferencia del partido es el portero. El portero del Deportivo Las Palmas hizo dos buenas paradas y el portero del Atleti se comió dos goles como dos.
Qué rarito, ¿verdad? Oblak.
Bueno,
¿verdad?
Rarito no es.
Yo no lo reduzco a eso,
lleva, bueno, yo creo que sí, ¿eh? Oblak, para mí lleva una mala temporada. Oblak, yo creo que desde que se lesionó el hombro no es ya no Oblak. Evidentemente esto no significa que haya que venderlo ni cambiarlo, pero que es un futbolista que te daba puntos y que ahora te cuesta mucho que te los dé, por lo que sea, porque no está fino, porque está en mala racha, porque le duele al caer, lo que tú quieras. El portero de la Unión Deportiva Las Palmas hizo dos muy buenas paradas, a Oblak le chutaron dos veces y se las metieron las dos.
Bueno, yo digo que la Unión Deportiva Las Palmas
puso
lo que no puso el Atleti. Y el Atleti no puso la intensidad con la que tiene que jugar siempre para sacar petróleo.
Yo creo que Las Palmas fue mejor que el Atleti. Pero
Antonio, no. Tendrías que hablar con Manolo antes de empezar para coordinar el mensaje.
Es que lo bueno es que cada uno dice lo que piensa. Claro, sino, no, exacto. Para que
coordinéis el mensaje.
No, pero que aquí cada uno dice lo que piensa, no lo que le marcan.
Está demostrado empíricamente que este Atlético de Madrid, cuando renuncia o no pone la intensidad que le hace ganar los partidos como los ha ganado últimamente, no solo con fútbol, sino también con actitud, con intensidad, es un equipo vulgar. Y el viernes pasado, en la primera parte, el Atlético de Madrid fue un equipo vulgar en manos de un equipo que sí sabía a lo que jugaba, que sí sabía cómo tenía que emplearse y sí sabía cómo...
Pero yo no diría eso. El Barça también fue vulgar. El Barça también fue vulgar en la Anoeta. También fue vulgar el Barça en la Anoeta. Es que sencillamente...
Yo hablo del primer tiempo,
Claro,
firmando con respecto a lo que ha dicho Doblak, firmando en todo lo que ha comentado Lama, firmaría debajo, evidentemente, pero no creo que la diferencia del resultado fuera única y exclusivamente por los porteros. Yo creo que el Atlético de Madrid el otro día jugó un partido muy distinto a lo que venía jugando el último mes.
Claro.
Y eso es una realidad palmaria. ¿Por qué? Dejó de presionar arriba la salida de balón. ¿Por qué? No se sabe. Empezó a jugar cerradito atrás. ¿Por qué? No se sabe. Cuando veníamos hablando y aplaudiendo que en los últimos partidos sacaba el balón jugado, que no lo rifaba, que tenía posesiones más largas, pues el otro día, oye, pelotazos como si el premio fuese sacar el balón del estadio. ¿Por qué? No se sabe.
La intensidad y el ritmo no eran los de siempre.
La intención de juego, Antonio, independientemente de que en la intensidad pusiera más Las Palmas, la intención de juego fue otra completamente distinta a otros partidos de fútbol. ¿Por qué? Yo no lo sé. Pero me da mucha rabia saber que pudiendo hacerlo, no quieran hacerlo. Porque desde luego, cuando han querido hacerlo, no les ha salido mal.
O no puedan, porque no te creas.
¿Cómo que no pueden?
Claro. No, es que yo creo que no te pienses
que no te pienses que en el fútbol es hoy quiero y puedo. No, no, hay veces que quieres y no puedes.
Bueno, presionar arriba tú lo puedes hacer.
Presionar arriba no puedes. Mira,
puedes querer hacerlo.
Gritaron a Griezmann porque estaba con la lengua afuera.
Sí,
quitaron a Coque porque estaba con la lengua no fuera, le llegaba a los tobillos. Ya. El Atlético de Madrid el otro día físicamente.
Justo la semana que no juegas entre semanas.
Bueno, pero acumulas muchos partidos con los mismos jugadores.
No estaría la gente, y digo todo el mundo, pensando un poquito a lo mejor en el martes.
No lo sé.
Que a lo mejor no debían hacerlo.
Y pensar realmente
partido a partido y no pensar en el partido que tienes cuatro días después.
Y luego yo creo que tiene... Yo creo que
en el martes jugando viernes.
No. Y yo creo que tenía...
Debería ser así.
Y luego yo creo que tiene otro problema, que son fallos puntuales que hay en otros partidos que no los tienes y en este los tienes. El segundo gol es un error de Hermoso en salida de balón.
Y el primero.
El primer gol también es un error de salida del Atleti. Repito, sí, sí, aunque no lo queráis ver, para mí Oblak pierde el partido él, solo él. No, en la Unión Deportiva Las Palmas le tira al Atlético de Madrid entre palos dos veces y las dos se las come Oblak. El Atlético de Madrid tira, me parece, son cuatro, y una al palo, otra la para Álvaro.
Dos al palo.
Dos al palo, perdón, que luego la para el portero que da en la cabeza. Es decir, que en cuanto a ocasiones puras, el Atleti tuvo más que la Unión Deportiva de Las Palmas.
De hecho, pudo empatar el partido al final.
Claro, no, pudo, pero claro, el problema es si
jugando
tú tienes...
mal partido, pudo empatar.
Pero entonces, pero vamos a ver, entonces, pero que yo me entere. Si no puedes, o sea, si es una cuestión de que no puedes, ¿por qué de repente cuando palmas 0-2 sí puedes?
Bueno, cuando palmas 0-2
o sea, que, ¿por qué
no
cuando
puedes,
palmas 0-2 no, de repente no llegaste, te vas a jugar pero, arriba, generas ocasiones, no, pegas no, un palo, no, 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 haces un gol?
Perdona,
¿por qué?
El Atleti tiene ocasiones de gol sin perder 2-0, ¿eh?
Sí, pero que cuando se va arriba y empieza... Pero cuando empieza a jugar en campo contrario y a dominar el partido, es cuando palma 0-2.
2-0, no 0-2, hombre.
2-0, perdón.
También te vas al campo contrario porque la Unión Deportiva Las Palmas te deja venir al campo contrario. Porque el segundo gol de la Unión Deportiva Las Palmas es en una salida errónea del Atlético de Madrid que le caza. O sea, que es que los partidos no es como tú crees que son.
No, Manolo, pero que empiezas a presionar arriba la salida
y como el otro te deja que sean. No solo es lo que tú crees. Claro, esto no es yo juego así y los demás no juegan. Ah, no. Vale, los demás también juegan. La Unión Deportiva Las Palmas, ¿sabes cómo le desactivó? Le quitó el balón, tocó un montón, le hizo un 70% de posesión, jugaba y jugaba, te van cansando pero y el equipo no tenía los pulmones y las piernas otras veces. No los
pero vamos a ver, esto, pero hay equipos, en eso le ganó. Pero hay equipos que han apretado también arriba al Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid decide sacar el balón jugado sin rifarlo y el otro día decide rifarlo.
Porque no puede sacarlo.
Porque no puede.
Porque, por ejemplo, Griezmann
no viene. Hay días que puede y otros días que no.
No, por ejemplo, mira, Griezmann no venía abajo a ayudar. Por ejemplo, que eso se nota mucho ya, pero que cuando Griezmann no viene. Por ejemplo, se nota mucho cuando tú en la banda izquierda, Riquelme hizo una primera parte, pero la segunda estaba muy cansado. Nahuel no existió en el partido. Coque, por ejemplo, que
de
es Paul el tío
no
que le da...
En el partido,
pero
¿no?
Coque, por ejemplo, que es el tío que siempre da el apoyo a los centrales para sacar pelotas un día porque no la quería ni ver. Eso obliga a los centrales muchas veces a pegar pelotazo. Cuando un central no tiene a un medio centro, a un interior, a un medio punta que venga a jugarle de espaldas, te obligan a jugar en largo. Es que
entonces el Atlético de Madrid tenía otra intención de juego, pero no
tenía,
la pudo desempeñar.
No pudo. Con
porque es la de siempre, macho. Es que gana uno y pierden los demás.
Claro,
es una cosa.
Es así.
Que yo creo que la intención la tiene todo el mundo siempre,
claro,
de jugar bien y de ganar.
Que lo hagas.
El problema es que a veces te salen las cosas bien y no te salen. Y cuando te salen, ¿qué haces?
Antoñito,
cuando
el Madrid tenía la intención de meter 5 y no los ha metido.
Una muy rápida, perdóname, ahora te digo el plan de mañana. Dicho esto, el Atlético Madrid ha disputado un tercio del campeonato, jornada 12, ha perdido dos partidos y va tercero con un partido menos.
O sea, no baja, ¿no?
¿Eh?
Va cuarto
con un partido menos a 4 puntos del líder. Bueno,
a 6.
Otra cosa, y esto
seis.
Es información.
Está a 6 de líder. 31 Girona, 29 menos. Madrid, 27
sí,
Barça.
Menos.
20. Pero está a 2 del Barça y a 4 del Madrid con un partido menos.
Y luego los cambios de Coque y Griezmann, efectivamente, yo creo que el Cholo está pensando en el martes y los ve ya cansados y prefiere pensar en esto.
El martes, recordemos, el Barça juega a las 7 menos cuarto el martes y el Atleti a las 9 de la noche.
Sí, mañana.
El Hamburgo contra el Shakhtar y el Atlético contra el Celtic en casa.
Mañana por la mañana hace todo en la Ciudad Deportiva, no va a hacer la rueda de prensa oficial previa en el Metropolitano, lo va a hacer a la 1 de la tarde después del entrenamiento, ha recuperado hoy a Lino con el grupo, no parece que vaya a ser titular, y bueno, lo que está probando, hay que sustituir a De Paul, que está sancionado, parece que Llorente tiene todas las papeletas y solo hay una duda en el centro del campo entre Saúl o Barrios, lo demás es todo el mismo equipo del otro día, así que bueno, que sabe el vestuario y saben y lo filtran abiertamente que ganándole al Celtic es un paso importantísimo para no tener ningún susto luego y bueno, en eso están.
O sea,
gracias,
que era más
Antonio.
Importante el partido de mañana que el del viernes, ¿no?
¿Cómo?
Que era más importante el partido del martes que el
no,
del viernes.
No, aquí importante es lo que se juega en el momento, Mónica. El viernes era el
partido
de Las Palmas y el martes es el
partido. Partido a partido.
Bueno, listo, un beso.
Pero bueno, si el Atleti quiere pasar a la siguiente ronda, tiene que ganar al Celtic.
Hombre, claro.
Por eso lo digo, pero si lo dicho, yo lo digo claro. Porque es así.
Antoñito, no te vayas, que vamos a hablar de árbitros y queremos saber lo que te ha escrito.
Yo me aparto.
Pero te ha dicho algo, te ha escrito hoy tu amigo.
Ponle eco.
No, mi amigo no me ha escrito hoy.
¿No?
No,
solo escribe si hay jugadas polémicas del Atleti.
¿Te das cuenta, Joma? Además, es que si supierais quién fue el que me lo dijo, fliparíais.
¿Te das cuenta, Joma?
Tenemos sospechas
si
de que
está Rul.
Nada, la sospecha tuya está tan cerca como yo de Groenlandia.
¿Y tu Rulde?
El único que ha dicho que era penalti hoy de
no,
Estalla.
¿Qué dices, Lama?
No, digo que si estas atrocidades arbitrales que hemos visto este fin de semana, ¿le ocurre al Madrid o al Barça?
Bueno.
Adelantamos la hora del principio del tertulio. Sí,
sí. ¿Y, eso de quién es la culpa?
De Juanma Castaño.
mensaje de Gemma Santos.
Una realidad, ¿no?
Pues ahora ha llegado el momento, como siempre a estas horas de la noche, de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de Liga que nos queda mañana, para ese Getafe-Cádiz. Mira, veo que una victoria de los de Bordalás tiene una cuota de 2-1, casi, en Winamax. El empate se paga 3.20 y una victoria del Cádiz, por hacerle la pelota a Paco, tiene una cuota de 4.70. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Han pitado un penalti por un manotazo, por un roce en la cara de a Hugo Duro. ¿Quién le pega el manotazo? ¿Es Torrente?
En teoría, Torrente.
Torrente, ¿no? En el Valencia-Granada. Ese penalti le ha dado la victoria al Valencia. Hugo Duro se tira al suelo, da dos vueltas y tal, y se quita la mano, y casi recordando aquella imagen de Busquets en un clásico, quitándose la mano de la cara y mirando de reojo a ver si habían pitado, pues evidentemente luego se pone de pie, y hay un momento hasta que se le escapa una sonrisa. Yo sé que todas las miradas se van a centrar en el árbitro, que es García Verdura, es el más joven de la categoría, 29 años, en Del Cerro Grande, que es el que estaba en el VAR. Tiene delito que Del Cerro Grande tragara con este penalti, porque él lo vio en imágenes, todo lo que hemos visto nosotros. Pero muy poca gente va a acordarse de Hugo Duro.
Yo me acuerdo.
Casi nadie va a criticar lo que ha hecho Hugo Duro.
Paco López, sí.
Pero Paco López es parte implicada, digamos. O sea, no le vamos a hacer mucho caso, no le van a hacer mucho caso porque van a pensar que pues es otro entrenador que se está quejando. Pero en el fondo es lamentable el comportamiento de Hugo Duro. Lamentable.
Es un tramposo y un exagerado. Probablemente en cada equipo haya 10 o 12 así. Probablemente hasta el Granada haya 10 o 12 así. No, por cierto, Boyé. Que Boyé, cuando se ha llevado la entrada donde Paulista, si se queda tendido un buen rato, a lo mejor hasta provoca que el del VAR le llame y diga a ver si es roja, que era roja. Pero que aquí, para mí, lo más gordo es lo de Del Cerro. Y además veníamos de un partido en el que ha habido un exceso de intervención del VAR, porque González Fuerte se ha inventado un penalti que no era nada contra el Almería, que luego lo ha fallado el Alavés. Y el árbitro ha ido a verlo y lo ha pitado. O sea, hemos pasado de un exceso de intervención a una no intervención del VAR, que es Del Cerro diciéndole, oye, vete a ver esta imagen, porque para quien no haya visto todavía la imagen, la mano del defensa en la cara de Hugo Duro va con la misma fuerza con la que tú te echas el aftershave. O sea, por nada. Cierto,
nada. La pregunta que hago del Cerro a Fouto. ¿Del Cerro estuvo también ayer en el VAR, en el Real Sociedad Barcelona?
Sí, sí.
Vale, pues nada. No hay más preguntas, señoría. Sí, pero, o sea juzga como penalti.
Increíble.
O sea, juzga como lo penalti lo de hoy, y ayer es incapaz de pedir al árbitro en la jugada de la Real Sociedad de San Sebastián.
Cunde como Oyarzábal, dices, ¿no?
Sí.
Vale, pues no, hace lo mismo, no intervenir. No es que juzgue distinto, es que no interviene.
Yo lo que sí creo es que hay árbitros que son más intervencionistas y otros que son menos. A ver, yo creo que quitando lo del Betis Mallorca, que es una desgracia porque es un error del árbitro en el campo, que el VAR no puede corregir. Pero las tres jugadas, la de Vigo, Vitoria y Mestalla, es si el VAR debe intervenir en los penaltitos, tanto en deshacerlos como
claro,
no.
Claro, tiene que intervenir en cualquier
El primer año de VAR, esto era impensable, era imposible. Cuando había un contacto ya interpretado por el árbitro, por mucho que nos pareciera que no era penalti, era imposible que el VAR interviniera. Pero a raíz de que la FIFA, antes del Mundial, ordena a que no se piten penaltitos, eso lo cogen todas las ligas, y ahora en todas las ligas es, si hay un penaltito y el árbitro que está en el VAR, si estuviera en el campo, no lo pitaría, tenéis que llamarle. Eso pasó en Vigo, que al árbitro que estaba viendo ese medio agarrón, pues no le pareció que era penalti.
Pero había.
Y eso ha ocurrido hoy en Mestalla, pero al revés.
Claro, con lo cual, encima no hay ni siquiera un mismo criterio. Yo casi agradecería que estuviera el mismo señor del VAR todo el rato. Y si
todo
se cansa, que se aguante.
Sí, sí. Que hiciera todos los partidos. Todo.
Eso es, Paco. Estamos en el proceso de unos ya han cogido la idea de que hay que intervenir. No es la primera vez esta temporada que se interviene en un penaltito y se deshace, no es la primera vez, y hay otros que están todavía a la antigua usanza, en respetar la decisión
que toma el árbitro.
Pero si es que yo creo que es mucho más fácil. Perdóname, Manolo. Mira, Paco lo ha dicho extraordinariamente en tiempo de juego. Hay un tío ahora mismo que está viendo el penalti tranquilamente en su casa con una cerveza y un pincho de tortilla. Se sienta, está en la tele y dice: eso no puede ser penalti. Lo ve mejor que cualquiera y de un criterio mejor que nadie y sin tanto lío. O sea, el VAR tiene que estar para ayudar al árbitro. No, pero... Siéntate delante de la televisión y si el árbitro ha pitado algo que no es coherente, llámale.
Pero
punto.
Si es que yo recuerdo el
enunciado... Pues, que es más fácil de... que tanta historia.
El VAR vino justicia, para vamos. Los errores claros y manifiestos.
Este es uno.
Pues
es que este
es un error claro y manifiesto. O sea, me da igual que el primer año, que el segundo, que el tercero, que no. Es que esto es un error claro y manifiesto. Pero es que para esto está la herramienta.
Y ahí debería acabar todo.
A ver, Lama, ¿qué quieres decir, Lama?
Bueno, el otro drama que hay, ¿habéis visto lo que ha redactado el árbitro?
Sí, sí, una acción, una mano violenta y deliberada.
Con el brazo, es que y de brazo, temeraria. Mano y temeraria.
Temeraria.
Eso, o sea, es para justificarse.
Que
es
para toda que la violencia sea esa.
Es para que sancionen al árbitro. O sea, que el árbitro diga que eso es una acción temeraria, sí, es sí, para sí. que sancionen al árbitro.
Sí, 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 sí.
O sea, es
sí.
que ese es el gran drama, que sí. cuando la cagan luego se inventan para justificarse su cagada.
Claro. Pero bueno,
ese
se supone
es el
que,
gran drama.
No,
pero
se supone que habrá
describir en el acta lo que ha visto.
¿Cómo?
Tiene que describir en el acta.
No puede haber visto eso, no puede haber visto eso.
Ha visto una mano en la cara. Hombre, no, no, una mano en la cara.
Fouto, no puedes ver lo que no existe.
Primero dice brazo.
Una mano en la cara, sí.
No, dice brazo, no dice ni siquiera mano.
O brazo en la cara.
Y temerario, pero es que no es ni una cosa ni otra.
Pero no temerario. Pero eso es una descripción que se describe así siempre, aunque haya fuerza, no haya fuerza. Si a ti te ponen la mano, la cara, o la mano o el brazo en la cara. Siempre se entiende todo. Como una acción temeraria.
Mira, en las últimas tres jornadas, estaréis de acuerdo conmigo que en las últimas tres no la jornadas que se ponen todo el mundo las pilas, porque ven que, oye, un error de ese tipo puede mandar un equipo a segunda y demás, intervienen siempre de una forma más coherente que a mitad de liga, que se fijan en el
¿eso cuánto se habla español?
En el artículo este
que está en segunda,
pita,
sí.
Que me dice, no, pues si ya la juzgo al árbitro, yo ya no lo juzgo, pues si... O sea,
y luego lo
sé coherente y ya está, no mires tanto los libros.
Y pregunto, Juanma, ¿y pegar con el brazo en la cara a un jugador de manera temeraria no sería claro, roja?
No, eso es amarilla. Lo que es roja es con uso de fuerza excesiva.
Bueno, ¿y la saca amarilla que no me acuerdo?
Es una broma.
Sí, la saca amarilla, sí, encima. Sí, amarilla.
De manera vale, temeraria y violenta será
acción temeraria de juego amarilla, uso de fuerza excesiva roja.
Vale,
¿no habéis entendido?
Y lo otro que quería decir, por ejemplo, en la de Gabriel Paulista... El árbitro no lo ha visto y el de arriba no ha querido verla. Pero lo otro que quiero decir, y ahora es tan difícil, Fouto, y esto te lo juro que no es ánimo.
Yo no
de
trabajo
crítica.
En el comité, ¿eh? No, que no me ti, pregunte, que no porque yo te puedo ayudar pero y puedo hablar, pero...
¿Es tan difícil que Medina Cantalejo salga y nos explique las cuatro jugadas?
Igual de difícil que un jugador del Madrid cuando empata con el Rayo tampoco sale en el micrófono.
No,
Miguelito.
No, pero yo te
sí,
pregunto...
Sí, 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 sí,
sí. Es que, mira, un
sí,
jugador del
¿cómo
Madrid...
Que no? No, ¿cómo que no?
Déjame
¿cómo que no?
Foto, que
no, no.
Mira, un jugador del
o
Madrid...
O sea, Medina tiene cuando... que salir y un jugador del Madrid no,
déjame
explícame.
Déjame que termine, mira.
No, que me expliques
que eso. Que se lo voy a explicar. Está mira, un jugador del Madrid chuta y chuta mal y la falla. Entonces podríamos decir que mal le pegó y que mal falló. Sí. Pero un jugador del Madrid no tiene ninguna excusa de que se la han mirado. No, mira, la pega mal, es muy malo, por decir que es muy bueno.
Pues que salga el
pero ahora,
Miguelito
Medina Cantalejo, que tiene tres jugadas iguales, podría explicarnos cada una de las jugadas.
Cuando le dejen explicarlo, y lo explicará.
¿Cómo cuando le dejen? Si él puede salir cuando le pega los cojones.
Cuando le dejen.
Cuando le dejen.
Cuando
si
se deja hablar de jugadas que pasan en los partidos, pues lo explicará.
Pero
claro.
¿Cómo?
Oye,
pero perdona, ¿cómo el dar rueda de prensa. A ver, el dar rueda de prensa cada vez que quiere explicar las jugadas.
Claro.
Que
pero es que la rueda de prensa y que hablen, eso hay que pedírselo a todos. Lama. Porque yo aquí en este programa con Juanma he escuchado a Medina Cantalejo muchas entrevistas. Y al presidente del Madrid, ¿no?
Repito.
Claro, es que a ver si vamos a ser el látigo con el pobre y con el rico mamamos. El del Madrid también tiene que salir. Los jugadores del Madrid, cuando empata con el Rayo, también tienen que salir.
Muy bien, tienes razón.
Hombre, ya está bien, hombre.
Foto, pero lo que digo es que ¿no joder. Te parece normal que
si
explicaran
que, no,
que explicaran por qué, por ejemplo, el árbitro del VAR de Vigo le corrige al árbitro?
Que a mí me encantaría que lo explicara incluso el árbitro.
Dejadme
que a mí me encantaría que visite el partido.
Un segundo, por favor, dejadme que visite Vigo. Dejadme que espera, Fouto, dejadme que visite Vigo porque es que creo
que no trabajan en el comité, Fouto.
Llueve sobre mojado. Álvaro Lorenzo, Vigo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
El ambiente allí, ¿cómo está? Porque es que, claro, en la temporada que lleva el Celta, yo creo que es increíble con el VAR y con los arbitrajes.
Está como para que venga Fouto a explicarlo.
Sí. Va, pues yo voy mucho por ahí.
Bueno, se quejan de hasta 7 partidos en el Celta, pero por lo más cercano. Por lo más cercano del partido de Girona, ese gol anulado por falta de Luca de la Torre, que no vio nadie más que el VAR. Y por este partido con el Sevilla, por ese penalti, porque en el Celta se cree que ni hay ni penaltito ni medio agarrón, que es un penalti, que no entienden que se revise algo que realmente sucedió, y tampoco se entiende que se designe a Prieto Iglesias, que en 11 jornadas han anulado 3 goles al Celta en el VAR. Tampoco entienden qué necesidad había. Y esto provocó que Benítez hablara de la NASA, que Yago Aspas tirara el VAR y haya pedido perdón, que hasta Zetangana lo criticara. Bueno, en el club pedían respeto con un tuit, la afición, podéis imaginaros cómo está, también ponían el escudo sobre fondo negro, ponían la canción de escándalo al final del partido. Bueno, sí, obviamente el Celta no está en descenso solo por esto, pero la sensación aquí en Vigo es que no acaban de entender nada, y ya lo de Girona y lo de Sevilla ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Oye, Fouto, lo normal es que a Yago Aspas, por el manetazo del monitor, o sea, por tumbar el monitor, le caiga un partido como mínimo.
Es que yo creo que el árbitro no lo ha puesto en el acta.
Y no pueden entrar, no puede entrar de oficio, ¿no?
Sí, por eso. No suelen entrar de oficio, vamos.
No suele.
Precisar dos cosas. Una, en la terminología arbitral, que me lo pasa un árbitro. Un árbitro
el amigo de
Cañizares. Temeraria es la acción en la que un jugador realiza una acción que entraña daño físico, no necesariamente grave, sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para su adversario, por lo que deberá ser amonestado. O sea, esto es temerario.
Claro, lo que yo he explicado.
Como describe esta acción, pero ¿tú crees que entraña daño físico?
No, yo creo que no, pero lo que tiene que... al final lo que describe el árbitro es lo que él ve, que él aprecia.
Y luego, tengo que decir una sospecha que es muy mala para el colectivo arbitral. Creo que hay muchos árbitros, y lo creo más desde que tenemos a Mateu Laoz, que ayer inmediatamente en cada acción polémica, sin esperar repeticiones, decía: espero que no entre el VAR por esto, que no pinten penalti por esto, que dejen jugar, que vale, puede ser amarilla, pero mejor dejar... Creo que hay más árbitros que están enamorados del arbitraje que del fútbol. O sea, hay árbitros que no quieren el fútbol, porque es que lo demuestran en decisiones absurdas. No les gusta el fútbol. Quieren más el arbitraje y estar a gusto con las directrices que les marcan, que por otra parte me gustaría que me diera Cantalejo, les dijera: oye, un criterio, no penaltitos, y el que no me lo fundo. Porque aquí cada uno hace lo que le da la gana, no hay un criterio unánime. Pero le gusta más el arbitraje porque se gana mucha pasta cuando pitas de VAR también. Entonces, no voy a enfadar a mis jefes, sí, a todo lo que me digan. Si mañana pisotones amarilla, saco amarilla por todos los pisotones del mundo. Que pues... al que quiere el fútbol, el que quiere el fútbol, no, yo es que veo 3 o 4 pues nada más en primera división.
Siento, Paco, a esta hora de la noche corregirte, pero el presidente de los árbitros está muy enfadado con la jornada
pues
de este
ves,
fin de semana.
Así
que siento, de verdad, contradecirte lo que acabas de decir.
Pero no le hacen caso.
Es una noticia, mañana lo contamos. Gracias, Álvaro Vigo. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Es que me da no sé qué dejar a Carlos Miguel, pero Carlos Miguel.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buena. Mañana tenemos el suflé contigo y con Lobato, sí. Pero es que he disfrutado tanto escuchándote hoy, de verdad, que ha sido mejor que algunas de las mejores cosas que te han pasado en la vida, ¿verdad? El adelantamiento de hoy, ¿no?
Bueno. No, pero es verdad que de los
podios de... ¿Cuánto hacía que no sentías en tu cuerpo una sensación tan buena como este adelantamiento? Dile la verdad.
Pero, hombre, ¿qué más da lo que sienta yo? A mí...
No, pero dímelo por curiosidad.
Claro.
Yo no lo sé. Hombre, de las cosas que... Yo sí que lo que te digo es que...
¿Vestido es lo mejor que te ha pasado?
Vestido. Hombre, haciendo mi trabajo es de las bonitas. Esta es de las bonitas. Está el final
de
2021.
Se moja poco, ¿eh? Disfruta poco.
Está de las bonitas.
Temerario el adelantamiento.
A mí se me han puesto los pelos de punta, te lo digo de verdad. Me he vuelto completamente loco porque yo lo daba por perdido. Hasta el propio Fernando Alonso lo daba por perdido casi. Y ha sido una recuperación maravillosa. Ha hecho un segundo sector en la penúltima vuelta muy bueno. Una última curva que siempre la hacía mejor que Checo Pérez. Y se le ha ido un poquito a Checo y ha aprovechado y le ha metido el coche. La verdad es que ha sido un subido maravilloso y es una manera de ganar el podio pues por 4 metros y medio, solo 53 milésimas, pues de las que hacen afición. Damon Hill diciendo: hay un chaval joven que creo que hay que fichar, que es Fernando Alonso. Mark Webber, está todo el mundo del automovilismo rendido a lo que ha hecho hoy el piloto asturiano.
Vale. Mañana hablamos, ¿eh? En el suflé. Un abrazo.
Ahí está. Venga, abrazo.
Gracias. Manolo Lama, ¿en qué año ganará Bellingham su primer Balón de Oro?
Coño, ¿no se le hicieron la semana pasada?
No, eso sí lo ganaría en algún momento.
Claro.
¿A que cuántos iba a ganar? Es verdad, le preguntaron cuántos iba a ganar.
¿Y tú qué has dicho, Manolo, ahora? ¿2?
En dos o 3 décadas.
Vale. Paco González, España gana la Eurocopa, pero tienes que llevar durante 2 meses los pantalones de Bellingham y la chaqueta de Vinicius de la gala del Balón de Oro. ¿Lo firmas?
El pantalón me parece la cosa más hortera y lamentable del mundo, pero prefiero llevar los pantalones de Bellingham a la chaqueta de Vinicius.
Ah, pues yo no. La chaqueta de Vinicius con una buena camisa y unos vaqueros, la defiendes.
Es que
yo
el rojo me recuerda a un club nocturno, entonces no me...
No te hallas. ¿Dónde?
Por lo que has sido tú, Paco.
Gonzalo Miro, ¿has desaprovechado la Leti esta jornada una oportunidad de dar un golpe sobre la mesa?
Sin duda.
Marchante, Madrid, Girona, Atleti, Barça. ¿Cuál se descuelga antes de la lucha por la Liga?
Uf.
Girona. Vale, Girona. Fouto, ¿debe dimitir Medina Cantalejo después de este fin de semana?
Hombre, si dimitís a alguno de los que estés en este tertulión antes, sí.
¿Sí?
Haríamos un bien al fútbol y a la radio.
¿Sí? ¿Quién crees que sería el primero que debería dimitir de este tertulión?
Manolo Lama.
Manolo Lama.
Pues mira, cuenta con ello. Yo sí, si a cambio de mi dimisión va a la calle Medina Cantalejo, los árbitros, cuenta con ello.
Bueno, yo sí soy Medina Cantalejo. Si estoy, soy Medina Cantalejo y estoy oyendo, te lo juro que mañana me piro.
A primera hora.
Pero a primera hora. A ver lo que hace Lama.
Manolo se sacrifica por el grupo.
He dicho Medina Cantalejo y todos los árbitros, ¿eh?
A todos, vale.
Ah, vale.
Ciro López, ¿qué prefieres?
Los de primera ref, segunda ref y tercera no son muy buenos.
¿Qué prefieres, Ciro? ¿Que el Madrid gane la Champions o ver a Paco con los pantalones? Joder, otra. ¿Esto qué es? ¿O ver a Paco con los pantalones de Bellingham y la chaqueta de Vinicius?
Como tenemos 14, prefiero ver a Paco con la chaqueta de Vinicius.
Vale.
Y
Rico,
los pantalones de Bellingham también.
Rico, ¿hay que abrir el melón de la continuidad de Xavi?
No.
Vale. ¿Cambiabas a Xavi por Michel, Rico?
No.
Uy.
Cuidado.
Uy. Esos 2 segunditos.
Sí, ha habido silencio.
No sé si tiene retardo en la comunicación o.
Hay caso, sabe.
He tenido que descifrar a qué misión te referías.
Ah, vale. Roberto Palomar, ¿crees que este VAR perjudica la imagen del fútbol español?
Sí, me parece un desastre.
Santi Cañizares, con lo que llevamos de temporada, ¿qué portero debería ser titular ahora mismo con la selección?
Pues Unai Simón, que cuando juega de momento, pues España va bien.
Vale.
Oye, para que tengamos mal de muchos Consuelo de Tontos, ayer se pegó una rajada contra el VAR de Inglaterra, Arteta.
Ah, sí.
Arteta.
Arteta.
Es histórica, ¿eh?
Sí, sí.
Vaya
sí,
por
sí.
Dios.
Sí, sí. Oye, compañeros, un abrazo, ¿eh? Es un placer escucharos, de verdad. Si no trabajara aquí, os escucharía.
Sobre todo,
es lo mejor. Lo mejor,
la gasolinera buena.
Lo mejor que puedo decir de vosotros es que si me echan, seguiré escuchándoos, de verdad.
Ah, bueno, no, lo menos mal que lo has arreglado, porque podría ser que ahora que trabajas aquí no nos escuches.
No, es que ahora no me queda más remedio que escucharos, es que ahora os escucho por obligación. Pero de verdad, si mañana me dijera, oye, mira, Juanma, que hasta aquí hemos llegado, pues yo de verdad que la semana que viene os pondría.
Pues si acaso igual bajas el teléfono mañana. Bueno,
vale, perfecto. Un abrazo, compañeros, adiós.
Adiós.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el tertulión, hasta aquí tiempo de juego, que ha arrancado a las 12 del mediodía, o sea, 13 horas y 35 minutos. 13 horas y 35 minutos de programación deportiva en la cadena COPE. Pico y pala, pico y pala. ¿Habrá alguien que haya escuchado las 13 horas y 35 minutos todo el rato? Aparte de Paco, que ha estado todo el rato ahí pendiente. Ojalá que haya mucha gente que disfrute escuchando la radio. Se quedan con Arjona. Mañana a las 11:30 al partidazo. Adiós, gracias.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.